Tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, caballero. ¿Cómo se encuentra? ¿Me escucha bien?
Sí, te escucho muy bien.
Ok, excelente, excelente. Pues bienvenido. No le voy a tratar todo lo posible de no hacerlo desperdiciar su tiempo. Así
no
que
no te preocupes. No te preocupes. Perfectísimo.
Bueno, antes que nada, le queremos dar la bienvenida, caballero, y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de pasar unos minutos con nosotros. Y ya le comenté cómo nos conocimos. Bueno, cómo supe yo que existía Chao, más bien dicho. Y antes, lo primero, pues, sí me podría hacer el favor y mandarle un saludo al Valle de San Fernando en la ciudad de Los Ángeles.
Claro que sí, con mucho gusto a todos la gente que nos está escuchando, todos los radioescuchas que nos está escuchando en el Valle de San Fernando, ahí en Los Ángeles. Un abrazo bien fuerte. Mi apoyo sincero, yo sé que no lo están pasando muy bien con los incendios y con la pandemia, como que se ha venido todo a la vez. De verdad, estamos con ustedes, estamos orando y estamos poniendo todas nuestras mejores vibras para que les vaya bien y que todo se solucione pronto. Así que sigan adelante, ánimo, suerte y vamos, que todo se va a solucionar.
Gracias, caballero. La siguiente, y ¿qué es lo que yo? Algunas de las preguntas a propósito, esto me lo enseñó Franco, de que voy a hacer preguntas que probablemente suenen un poco ridículas, y la razón es porque la idea es de presentarlo a las personas que no lo conocen o que no tienen la menor idea. So, si le hago una pregunta que suena como, ¿cómo? ¿No sabes eso? Yo sí lo sé, le digo, pero obviamente la audiencia no. So, la idea es de educar a la audiencia, eso nomás, porque la otra vez le dije algo así también a Lucía y a Franco. Me dicen, ¿tú no sabes de eso? Dice, ¿qué tipo de reportero eres, no? Le digo, no, discúlpame, sí. Le digo, yo sí lo sé, le digo, pero quien va a estar oyendo, no, hay que ser justos, y muchas de las personas aún no conocen esa música. So, parte de la idea es de que si le pregunto algo, es porque quiero que la gente sepa, no necesariamente, ¿sale?
Perfecto, claro.
¿Qué es lo que llevó a Chao a involucrarse en la música? ¿Cómo comenzó su carrera? ¿Qué es lo que le dio el empujón?
La vida, no sé, yo nunca, mi vida nunca la he podido organizar más allá de un futuro próximo. Por más que he querido organizarme, nunca he podido organizarme y el destino ha sido el que me ha llevado por el camino, ¿no? Como bien sabe mucha gente que me conoce, yo cuando era pequeño yo quería ser futbolista, de fútbol, soccer, y bueno, estuve pues mucho tiempo entrenando y pasando de un equipo a otro. Estuve en las inferiores del Real Madrid en España, Y bueno, cuando ese sueño se fue yendo, de repente fue apareciendo otro sueño, fue apareciendo en mi vida la música, cayó en mis manos una guitarra, me di cuenta que tenía pues posibilidades de componer, que tenía facilidad para componer, y empecé así con la música, realmente nunca pensando más allá de lo que vivía originalmente, de lo que vivía en un presente. Mi presente en aquel entonces era un chico joven de 15, 16 años, que lo único que le interesaba de repente pues era estar con sus amigos, con sus amigas, con las niñas. Yo tenía una pandilla que todos eran como mucho más guapos que yo y mucho más altos que yo. Y entonces,
oye, eso está difícil de imaginarse.
No, de verdad, o sea, siempre me he considerado una persona del montón, ¿no? Nada raro, ¿no? Soy más bien, no soy muy alto, mido unos 72 metros y bueno, todos mis amigos pues medían 1.80, me sacaban una cabeza y eran todos pues rubios, de ojos claros, y entonces obviamente pues ligaban más que yo. Y entonces mi único cosa que me hacía un poco diferente era el romanticismo que yo expresaba en mis canciones con mi guitarra. Te digo también una cosa, a las mujeres cuando les llegas más fácil por el corazón que por la vista. Y entonces siempre era más fácil para mí llegar al corazón de las mujeres que llegar a su vista, ¿no? Primero ellos veían a mis amigos y luego con quien se quedaban eran conmigo, pues porque yo les tocaba el corazón, ¿no? Con mis canciones. Y así empecé con esto de la música, como un sueño de adolescente para conocer chicas y conocer el amor y conocer los besos y los abrazos y todo eso. De repente, por el destino otra vez, caí en manos de un productor allá en España, en Madrid, y que pensó en Chao como artista. Y todo lo demás fue como una bola de nieve que se fue armando hasta que llevo 35 años, 32 años en México, 30 años en México, 32 años en México, 35 años desde que empecé en España, en el mundo de la música. Empecé en el 85, en México empecé en el 88, y ha sido una carrera de altos y bajos, como todas las carreras, pero manteniéndonos y haciendo el esfuerzo por estar en el gusto de la gente. Gracias a Dios hay mucha gente que me conoce y mucha gente que bueno, que me sigue y que me adora. Y hay otra gente pues que todavía me los tengo que ganar y que tengo las fuerzas y las ganas para seguir ganándomelos.
¡Wow! Muy interesante historia, caballero. Sí, a ver, gracias. Ahora díganos, ¿cómo es que Chao llegó a México? ¿Cómo es que terminó Chao en México?
Mira, yo empecé trabajando con este productor que te digo, empecé trabajando en los estudios de grabación porque obviamente cuando él me conoció yo era menor de edad, entonces yo no podía firmar un contrato, tenía que firmarlo mi madre y pues decidimos, o más bien decidió el productor, no acelerar las cosas y dar como un tiempo de aprendizaje, ¿no? Ese tiempo de aprendizaje lo hice en los estudios de grabación. El productor se llamaba o se llama Óscar Gómez, gran amigo, gran persona y gran productor español. Él siempre ha producido mucha gente, muchos artistas mexicanos, brasileños, de Estados Unidos. Él era productor de Garibaldi, era productor de Diango, de Mocedades, wow. de Flavio Junior en Brasil. Él fue el que sacó los primeros discos de las Flans, trabajó con Ana Gabriel, con Eugenia León, muchísima gente, con Celia Cruz, hizo muchos discos con Celia Cruz. Con él tuve oportunidad de conocer a todos esos artistas, de trabajar con ellos. Una de mis grandes honores fue trabajar en el disco de la señora Celia Cruz, que para mí es un gran honor haberla conocido y haber trabajado con ella. Y fue como empecé, en los estudios de grabación, al principio aprendiendo muchísimas cosas, llevándole los cafés a los productores, a los artistas, sirviéndoles un poquito, si necesitaban letras, si necesitaban lo que fuera, haciendo coros. Luego ya me dieron la oportunidad de de participar como compositor, primero de letras y luego como compositor de música y letra, de temas. Y así fue como empezó Chao en la música, desde abajo, desde conociendo los hilos que se manejaban en la industria discográfica, ¿no? Cómo es el proceso de formar un disco, de formar una canción, todo eso. Así empecé hasta que ya pues cumplí la mayoría de edad y Oscar dijo, bueno, pues vamos a hacer tu disco. Hicimos el disco Amor Sin Límite, que salió en España primero, y luego más tarde, unos años más tarde, salió en México con un éxito increíble. Y vine, me acuerdo, en septiembre del 88, primero de septiembre del 88 vine a México, y un viaje que iba a ser para 2 semanas duró 3 meses. Lo cuento con mucha añoranza y con mucha alegría, porque en aquel entonces pues yo era un adolescente, ya te digo, un adolescente que pues que tenía, lo único que tenía en la cartera eran sueños y más sueños. Obviamente la gente no sabe, pero cuando uno empieza la carrera, pues uno no gana dinero porque está en promoción y todo lo que haces, todo lo que sale en televisión y eso, pues no lo cobras, nada más estás de promoción. Entonces lo único que yo tenía aquí en México cuando llegué, pues era un cuarto de hotel y las comidas pagadas por la compañía de discos, pero yo no podía salir ni del hotel porque no tenía dinero ni para el taxi, siquiera, ¿no? Y tanto era así que, bueno, el viaje estaba planeado para 2 meses, para 2 semanas, y se alargó hasta 3 meses. Con todo lo que supone eso, ¿no? Porque normalmente la gente no piensa en eso, pero ni yo pensaba en aquel entonces en eso, ¿no? Por ejemplo, empezamos a hacer, pues no sé, un montón de programas de televisión con Raúl Velasco, en aquel entonces, en Siempre en Domingo, en Estrellas de los 80, Estrellas de los 90, un montón de programas que se hacían aquí en México. De tal forma que a las 2 semanas yo ya me había quedado sin ropa para salir en televisión. Yo ya no tenía más ropa. Tenía, de repente, imagínate que un artista salga con la misma camisa en 2 o 3 programas iguales, ¿no? La gente hubiera dicho, pero ¿qué pasa con este cuate que no tiene ni para camisas, ¿no? Entonces yo lo que hacía es que los amigos que iba conociendo les iba pidiendo ropa, ¿no? Oye, mañana tengo un programa de televisión, ¿me prestas una camisa, un pantalón? Y entonces me prestaban ropa, y me acuerdo que yo salía pues totalmente, o sea, no tenía nada que ver la camisa con el pantalón o con el saco o con el chaleco y tal, ¿no? Y entonces todo era de mole y con china, con durazno, con un montón de colores que no venían al caso, ¿no? Pero, o sea, no, eso no fue mal para mí, porque hice una tendencia. La gente pensó que era una moda que traía yo de Europa en aquel entonces, ¿no? Dicen, ah, mira, así se visten en Europa y tal. Y entonces empecé a ser como un símbolo de moda, y la gente pues salía con pantalones rotos, con tirantes. Me acuerdo que me ponía tirantes porque muchos de los pantalones no me servían y se me caían. Entonces me ponía tirantes. Entonces la gente, ay, mira, Chao trajo la moda de los tirantes a México y tal, ¿no? Entonces fue muy chistoso todo aquel periodo, que ahora me muero de la risa, pero yo realmente no lo pasaba muy bien porque tenía muchos compromisos y tenía muy pocos recursos para afrontarlos, ¿no?
¡Wow! Si ya lo admiraba, ahora realmente lo admiro 10 veces más. Qué hermosura y qué belleza de historia la que me acaba de contar. Eso, ajá, pienso que es muy, muy importante para tanto, no solo la audiencia, sino para los que están comenzando una carrera, que aprendan esa lección. Yo he tenido el privilegio, realmente la gente lo considera un privilegio, de empezar de cero, y digo absolutamente cero. Al igual que usted, sí, ¿me entiendes? Inclusive más bajo, le digo a la gente, y me crea ella también. So, yo sé lo que es ser pobre y muy orgulloso. Y poco a poco hemos logrado trabajar y superarnos, y pienso que esas son las historias más bellas y más importantes que uno puede decir. Es la verdad de lo que es y como el trabajo que lleva, que no simplemente amaneció un día y dijo que okay, ahora ya soy rico y famoso y ahora ya todo el mundo sabe quién soy. No, lleva esfuerzo, lleva trabajo, lleva muchísimo sacrificio, y a veces las personas, precisamente una de las preguntas que siempre le hago a todos los artistas, es quiénes son algunas de las personas que les gustaría agradecerles por su apoyo cuando usted comenzó su carrera.
Bueno, obviamente, primeramente a mi familia, a mi madre. Yo soy huérfano de padre desde muy chiquito. Mi padre se murió cuando yo tenía 6 años. Éramos 2 hermanos. Mi hermano era más pequeño que yo, tenía 3 años cuando se murió mi padre. Y mi madre, pues no tuvo de otra nada más que ponerse a trabajar, porque mi padre no nos dejó, pues era un trabajador también, tenía un camión y con el camión trabajaba. Y cuando pues él se murió, pues el camión hubo que venderlo y mi madre se tuvo que poner a trabajar para sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Entonces, obviamente, siempre le agradezco muchísimo a mi madre, siempre, a mi familia, a mis amigos que siempre me apoyaron. Y cómo no, pues agradecerle a don Oscar Gómez, el productor que fue el que creyó en mí en un principio y que seguimos siendo grandes amigos y seguimos viéndonos y comentando muchas cosas de aquella época. También, obviamente, a toda la gente que me apoyó aquí en México, que fue donde realmente mi carrera estalló. Me adoptaron aquí en México y obviamente yo adopté México también como mi país. Actualmente soy mexicano por decisión propia. Me quedé aquí a vivir, formé una familia, tengo un hijo mexicano, tengo una esposa mexicana, y la verdad adoro este país, lo amo con locura y me encantaría que este país fuera mucho, 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 mucho mejor de lo que hoy por hoy es. Y tiene el potencial para hacerlo. Entonces, la gente que vivimos aquí en este país vamos a hacer lo posible para que este país se valore en el exterior tal como es, ¿no?
Bueno, dos cosas que acaba de decir muy interesantes. Uno, déjenle presumo que yo también orgullosamente soy hijo de madre soltera. Somos 6 hombres y una mujer. Sí. Y ella nos crió a todos totalmente y nos dio carreras y nos dio el apoyo desde que éramos niños. O me encanta oír también las historias de madres solteras que han llevado a sus hijos. Y segundo, al igual que usted, tuve la oportunidad de quedarme en México, so por lo tanto conozco lo que es México y siempre lo he dicho igual, es increíble cómo no ha avanzado más, y obviamente es culpa del gobierno, porque tiene todo lo que es necesario para ser un super país, o sea, ¿me entiende? Pero también creo que eso es lo que lo hace tan bello. La gente, su gente, la verdadera gente, simplemente la gente que se levanta todos los días a trabajar, una humildad, una sencillez, una dulzura. Las chicas, wow, son 1,000,000 de veces mejores que las de acá, eso sí le digo. Todo el mundo es simplemente otro mundo totalmente diferente y no creo que hagan muchos países en el planeta que puedan decir eso. Yo, bueno, personal, me creí en Guadalajara y me enamoré de Guadalajara desde el primer momento hasta el último día que estuve ahí. Realmente fue algo.
Bueno, las mujeres de Jalisco tienen la fama de ser las más bellas de todo el planeta. Y la verdad, sí, hay mujeres muy bonitas en Guadalajara. Mira, yo discrepo un poquito contigo. Normalmente estamos acostumbrados, cuando las cosas nos van mal, a echarle la culpa a otra persona. Eso nos pasa en casi todos los países, no solo en México. También en España, que es el país donde yo nací, la gente se queja mucho del gobierno y se queja mucho de otras personas. Yo creo que en todos los países estamos donde nos merecemos. El país no lo hace una sola persona, no lo hace un gobierno, lo hace toda la gente que vive en ese país. Entonces, yo siento que somos nosotros mismos los que hemos dejado el país esté como esté. Y somos nosotros mismos los que tenemos que hacer que el país vaya para arriba lo antes posible, y lo podemos lograr. Yo siempre he sido optimista y intento enseñar a mi hijo que la única opción es ir para arriba y no ir para abajo en asuntos políticos y en asuntos de Estado, ¿no? Entonces, no hay que echarle la culpa a una o a varias personas que tengan el poder. Nosotros somos los culpables de que el país esté como esté. Entonces, nosotros también podemos solucionarlo.
Mira qué hermoso lo que acabas de decir, y te va a dar risa lo que te voy a decir ahora. Yo serví 10 años en la política, una de las razones por la cual digo que es culpa del gobierno, pero tienes toda la razón. Pienso que como residentes, como ciudadanos, tenemos también una responsabilidad de poner nuestros dos granitos. Yo precisamente cuando entré a la política entré por eso, porque dije, todo el tiempo nos estamos quejando, alguien tiene que tomar ese papel, y si te quieres quejar, o sea, no critiques a aquel si tú no lo vas a hacer, si tú no vas a hacer nada al respecto. Eso pienso que también, y hay un punto que sabes que sí, si hay que tomar las riendas, se toman. Pero no lo pensé, pero tienes absolutamente toda la razón en lo que estás diciendo, y pienso que sí, que uno es el que los elige, uno es el que tiene que informarse cuando va a elegir quién va a ser cada una de las personas que
nos
van a
representar. Mira, los milagros y los superhéroes, los milagros solo se los tenemos que dejar a Dios, que es el que los puede hacer, y los superhéroes solo existen en los cómics y en las historietas. Puede venir alguien, un político que tenga todas las intenciones del mundo, ser muy bueno, hacer las cosas muy bien. Si el pueblo, si la gente no cambia, si no cambia su mentalidad, si no cambia a querer hacer las cosas bien, por muy buenas intenciones que tenga una sola persona, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Entonces, el cambio tiene que venir desde abajo, desde nosotros, desde la gente, desde los ciudadanos. Es desde la mentalidad tiene que cambiar. Entonces, somos los papás de hoy los que podemos hacer que nuestros hijos piensen diferente y que hagan las cosas bien para que las futuras generaciones ya sientan que tenemos un México en condiciones y un México del cual todos nos sintamos orgullosos.
Ok, dos cosas. Uno, ¿te gustaría que eso salga en la entrevista? Simplemente, yo prefiero enfocarme en tu carrera, no en política o en otras cosas. O sea, te doy la opción, es decisión tuya. Si tú
no, sí, que no, sale, sino... no creo que haya dicho nada que podamos
a nadie. No, pero les doy la opción porque tampoco no quiero que... ¿Me entiendes? La idea es de hacerlos a ustedes mis héroes, y lo cual es, quiero reconocer su trabajo, su trayectoria. No, le dejo al gordo y la flaca que se metan en chismes sin otras cosas.
No tengo nada que ocultar, toda la gente me conoce y sabe que soy muy transparente, ¿no?
Definitivamente, creo que lo muestras en tu Facebook. He visto muchos de los videos y creo que eres bastante transparente y eres un activista. Realmente te enfocas mucho en activismo.
Sí, no, mira, yo soy muy respetuoso de todas las ondas políticas. Yo soy, me considero apolítico, no le voy a ningún color. Yo creo en la gente, creo en las personas, y cuando escucho a alguien que dice cosas que merecen la pena, pues lo escucho y lo respeto y lo defiendo. Cuando hay gente que no merece la pena, ni siquiera hablo de ellos. Realmente yo creo en las personas, soy un humanista y creo que los cambios tienen que venir de nosotros, no de nadie más, no de alguien exterior. Si tú haces cambios en tu casa, seguramente el vecino va a ver, y si le gustan los cambios que hace, los va a hacer también en su casa, y a su vez el vecino de al lado y el vecino de al lado, y conforme vayamos cambiando todo, el cambio va a ser muchísimo más grande. Y así tiene que ser, así tiene que ser. No tenemos que pedir milagros, ni tenemos que pedir superhéroes que nos cambien a todos. Tenemos que cambiar nosotros primero.
100% de acuerdo con usted, caballero. Eso ha sido la manera en la que yo vivo. Yo pienso que antes de criticar o opinar a otra persona, es voltearse a ver a sí mismo y decir, bueno, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Pienso que guiar, por ejemplo, es lo más importante, que tú seas un ejemplo para las otras personas, y con la esperanza que las otras personas se inspiren y digan, ¿sabes qué? Sí se puede, sí lo pudo hacer, ¿por qué no yo? ¿Me entiendes? Pienso que es la mejor manera de dar un mensaje sin realmente tener que estar, ¿me entiendes?, queriendo cambiar a las demás personas. Y si logramos influenciar eso en otras personas, primero Dios, ojalá y logremos hacer un cambio, ¿me entiendes?, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, a través de dar el ejemplo.
Pues ojalá que así se haga.
Ok, la próxima pregunta, ahora sí, volviendo a su carrera. Quisiera que me contara cuál fue su reacción, ya más o menos nos contó, pero que nos diga cuál fue su reacción cuando vio el éxito que tuvo su primer álbum en México.
Ay, mira, sorpresivo, muy sorpresivo, me sorprendió muchísimo. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué a México, en el aeropuerto había fans. Era la primera vez que yo llegaba a este país, y de repente ver que en el aeropuerto ya había un grupo de gente esperando y intentando conseguir un autógrafo, una fotografía mía. La verdad, una sorpresa, una alegría brutal. No somos tan distintos, realmente los latinos somos muy, tenemos el mismo idioma, prácticamente con las mismas palabras nos comunicamos, y los sentimientos son muy, muy afines. Entonces me di cuenta que, a pesar de estar miles de kilómetros de distancia, el mensaje podía llegar de la misma manera que yo lo había pensado y soñado, ¿no? Entonces, pues para un artista, para un compositor, que la gente escuche y sienta y viva lo que tú has vivido a la hora de hacer una canción o de cantarla, pues es el sentirse realizado, ¿no? Siempre he dicho lo mismo, siempre me dicen, oye, ¿cuál es la canción tuya que más te gusta? Digo, eso es muy difícil para mí, porque todas son como pequeños hijos, y todas tienen una razón de ser. Todas se formaron en un momento específico de mi vida y en un momento muy particular de mi mente. Entonces, es muy difícil escoger una canción que me guste más una que otra. Todas son iguales. Y todas tienen su momento, y estoy seguro que a unos les gustará unas canciones, a otros otras. Seguramente las que más sonaron son las que más les gusta a la gente, pero hay muchas canciones desconocidas por ahí que tienen también la fuerza para gustarle a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que más me sorprendió cuando llegué, que la gente ya estaba, ya me conocía, ya conocían mis discos, mi música, y bueno, eso es lo que más me sorprendió. Luego me pasaban cosas extrañas. Yo salía, por ejemplo, iba a algún concierto o iba a alguna promoción de radio donde había muchos, no sé, muchos artistas y mucha gente esperándonos escuchar cantar y vernos. Y cuando yo salía al escenario, pues todo el mundo se ponía a gritar, todas las chavas y todo, ¿no? Y a lo mejor me pasaba media hora cantando y la media hora se pasaban gritando, ¿no? Y a mí eso, no te creas que me gustaba demasiado, ¿no? Porque yo, ante todo, pues me consideraba cantante, compositor, y yo lo que quería era transmitir un mensaje a la gente, ¿no? Y transmitir mis sentimientos y a través de la música. Había veces que yo terminaba un concierto una hora y media, dos horas cantando, donde las chavas no habían parado de gritar y todo el mundo me decía, qué fabuloso show, qué bárbaro, que no sé qué y tal. Y yo me quedaba tan vacío porque yo sentía que nadie había escuchado una sola letra de mis canciones, ¿no? Porque se habían pasado gritando. Entonces llegaba al hotel después del show y siempre en la puerta del hotel había cuatro o cinco gentes esperando a que yo les diera el autógrafo, ¿no? Y entonces siempre les decía, me acuerdo varias veces lo hice, oye, chao, un autógrafo, una foto. Y digo, sí, se las voy a dar, pero con una condición. Primero, que no griten. Y segundo, que se pongan aquí en el lobby, voy a bajar mi guitarra y les voy a cantar mis canciones. Pero necesito que las escuchen. Si las escuchan, yo me tomo una foto con ustedes y les firmo un autógrafo. Y lo hice varias veces. Después de dar un show, yo necesitaba sentirme cantante y sentirme escuchado. Y entonces, la verdad, se sorprendía mucho la gente, y sobre todo la gente del staff, que decía, pero ¿cómo te vas a aventar otra vez unas canciones para si acabas de hacer dos horas de show? Digo, sí, pero no ha significado nada para mí. Esto significa mucho más, que haya dos, tres, cuatro gentes a las que le llegue el mensaje. Es mucho más importante para mí que estar cantando a gritos a 10,000 personas, yo qué sé.
Chao, qué hermoso. Una vez más, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, ya te admiraba, pero cada vez te admiro más al escuchar tus historias, y totalmente te entiendo, totalmente lo comprendo. Yo he trabajado con algunos artistas acá, y siempre lo decimos, uno de los problemas que tenemos los feos, al igual que ustedes los guapos, es que lamentablemente nos critican por el físico, y que muchas veces, por ejemplo, las chicas se basan en lo que están viendo, en lo visual, ¿me entiendes? Y no están poniendo atención al ser humano, a la persona detrás, ¿me entiendes? Y lo que acabas de decir, eso a mí me impactó, me llegó al corazón lo que estás diciendo, porque ese sí, ¿sabes qué? Tú eres un artista antes que todo, tú no firmaste para ser modelo, para ser el tipo que todo el mundo se desbarate. A ti te importaría más que alguien conozca tu música, que alguien escuche la letra, ¿me entiendes? Y déjame decirte, en mi punto de vista, el álbum ese es de pies a cabeza, todo el álbum completo es excelente. A mí me gustó cada una de las canciones, todas, éxitos o no, muy buen álbum realmente. Yo le pongo atención a todo, desde el teclado, desde la guitarra, cada uno de los sonidos que están involucrados en el álbum, a mí me gusta escuchar, no nomás oír, yo escucho, y una vez que lo escucho, decido si este es un buen álbum o no. Y esa es una de las cosas que otra vez me inspiró a crear este show, es eso, es que dices, no, ¿sabes cuánta gente trabajó detrás de eso? El trabajo, las horas, las prácticas, todo lo que lleva a componer una canción de ese tipo, no simplemente amaneció de un día para otro y no se hizo en dos horas. ¿Entiendes? Sí, es, no, muchísimo, no. Es muchísimo.
Y hay mucha gente involucrada. Mira, si a mí me siempre me dicen, oye, cuéntanos una anécdota, algo que te haya llegado al corazón, algo que tú, de tu carrera, que te acuerdes y tal, ¿no? Yo siempre cuento cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia o que a lo mejor son detalles mínimos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo hace relativamente poco, estábamos todavía en cuarentena, o estamos en cuarentena aquí en México, y hace un par de meses, pues lo que me ha traído la cuarentena es un poquito más de tiempo, poderme dedicar más a mi música, a componer un poco más y tal, ¿no? Y entonces hice una canción aquí en el estudio, en tu casa, invité a mi comadre, que es como mi hermana aquí en México. Llegó a la casa y, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy componiendo una canción. Y entonces, ay, yo quiero escucharla, ¿no? Y entonces vino aquí al estudio, aquí al lado se puso, y empecé a cantarla con el ukulele, tal, algo, nada, sin ningún arreglo especial ni nada. Empecé a cantarle la canción y a la mitad de la canción mi comadre empezó a llorar. Empezó a llorar y dice, qué bárbaro, qué bonita canción. Me hiciste llegar hasta los últimos células de mi piel. Y solo tenía una sola escucha, que era ella, aquí en el estudio. Ese momento donde ves a alguien emocionarse con tu música, no lo compras con nada de dinero, con nada. O sea, ya puedes estar en un estadio cantándole a 20,000 personas gritando porque son fanáticos de ti, que ese momento íntimo con una persona que le ha llegado tu música es mucho más especial que cualquier otra cosa, muchísimo más especial. Y esos son los momentos que a mí me gustan de esta carrera, poder llegar y poder transmitir lo que realmente quieres a través de la música.
Pues te voy a comprometer de en cuanto la termines, no la envíes, y con mucho gusto le hacemos ruido, pero me encantaría también a mí sentarme y escucharla antes de inclusive publicarla, realmente de poder escuchar, porque pienso que estoy 100%, y creo que eres un artista realmente en todo el sentido de la palabra. No eres ni más ni menos de lo que esperaría, creo que realmente eres exactamente lo que me imaginaba, y pero te admiro muchísimo más ahora por el ser humano que eres, por la persona que eres, ¿me entiendes? Lo que no se ve muchas veces a través de la cámara o inclusive a través de la radio, ¿me entiendes? Uh-huh. Pienso que por eso es importante este tipo de entrevistas, que la gente sepa quién eres como ser humano, y creo que vas a recibir muchísimos más fans precisamente por eso, que conozcan al verdadero Chao, no nomás a la estrella, al ser humano.
Te agradezco mucho y sí, mira, ahí tengo muchísimas canciones que no han salido nunca en un disco, que no han salido a la luz todavía. Mis amigos me dicen, oye, ¿qué haces con esas canciones? Lánzalas, ponlas en Spotify, yo qué sé, haz un video con ellas. Y yo les digo lo mismo, ¿no? Digo, mira, esto no es una fábrica de sillas o de mesas o de lámparas y tal. Esto es una fábrica de sueños. Los sueños y las historias hay que tratarlas con su debido respeto. Te digo, tengo muchísimas canciones que todavía nadie conoce, que nada más los amigos íntimos y los familiares conocen, y que a lo mejor ahí se queden, yo qué sé, a lo mejor algún día mi hijo, mis nietos o lo que sea, lo que vaya a venir, pues se les ocurre hacer algo con ellas, ¿no? O no sé, o a lo mejor mañana me da y saco algo, ¿no? Yo creo que hay que tener respeto. Los compositores, como digo yo muchas veces, somos una especie en extinción. Desafortunadamente, el medio de la música cada vez es menos. La gente compra cada vez menos música, compra menos discos. Todo lo queremos gratis, todo lo queremos a través de internet. Si queremos escuchar una canción, queremos que no nos cueste nada. Si queremos ver una película, queremos que no nos cueste nada. Todo lo conseguimos a través de internet. Tenemos unas posibilidades infinitas de escuchar música, pero todo gratis. Eso está bien, porque obviamente la gente, pues últimamente, económicamente no está bien, pero por otro lado, hay mucha gente como los compositores, o como lo que hablábamos hace poco, de toda la gente que participa de una producción de un disco, que lo está pasando muy mal, muy mal. Y entre ellos, los compositores. Los compositores no están viviendo de la composición. Muy pocos compositores están viviendo de la composición. Y eso va a hacer que cada vez haya menos compositores y cada vez haya menos música original. Y pase lo que hay mucha gente que no le gusta, que salgan pues pseudo compositores o pseudo ritmos o cosas que a lo mejor personalmente no nos gustan tanto y que pegan muy fuerte. Porque sí, porque la gente sigue consumiendo música, pero no hay compositores. Entonces, pues pasa lo que pasa al final, ¿no?
Felicidades y muchísimas gracias una vez más por ese mensaje. Pienso que, pero al igual que tú, como estamos hablando hace rato de la política, pienso que también depende de nosotros. Si yo soy de ese tipo de personas que pienso tirar de patadas hasta que ya no pueda más, y creo que debemos de defenderlo. Yo estoy 100% contigo de que hay que recordar que son trabajos y es las vidas de muchas personas, tanto los músicos, compositores, el productor, toda la gente que está detrás de eso. Y si nos gusta la música, yo pienso que los verdaderos fans no deberíamos de obtenerla gratis, así esté disponible, sino de poder decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, al menos yo hablo de este lado, acá en Estados Unidos, no me atrevería a decir eso en México, porque no sé la situación de muchas personas, también a lo mejor sí está muy mal, pero aquí yo no veo excusa. O sea, ¿qué cuesta $1 decir por una canción? Dices, en iTunes eso es lo que cuesta, $1, a veces 3, y que eso te lo gastas acá en una soda, en una bebida, un refresco, digamos, en México, que le dicen. Para mí, no. Yo estoy consciente y me considero un fan, y para poder yo tan siquiera declararme un fan, es de que estoy dispuesto a apoyar al artista, no nomás a consumir lo que ellos producen, sino decir, no, sabes que como fan, estas personas también viven de ello, y sí, hay que poner $5 o $10, y créeme que esto va a salir al aire. Quiero enviar ese mensaje de que si eres un verdadero fan, de verdad, de un artista, pienso que es importante que inviertas en ese artista y apoyes la carrera del artista, no nomás escuchando, no nomás consumiendo, pero también poner un poco aquí y allá. Y muchas veces también no saben que quien se lleva la mayor parte es la compañía disquera, no el artista. So, no hay que olvidarnos del artista. Por ejemplo, me gusta que han estado tú y otros artistas han estado haciendo este concierto en Facebook.
Pienso
que eso es más importante, deberían de ser eso más, porque a mí me gustaría que el dinero fuese
eso,
el artista,
es lo que,
no las compañías ya ganaron.
Eso es lo que te iba a decir en este momento. Toda la gente que me sigue en redes sociales, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, pues sabe, yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Ya ves que hay mucha gente pues que te escribe, ay, soy, te adoro, eres muy guapo, eres, me encantas, por favor, mándame un saludo, no sé qué, mucha gente, ¿no? Y precisamente ahora con la cuarentena, uno de los medios más afectados ha sido el medio artístico. No podemos dar conciertos, las producciones se han disminuido muchísimo, están al 30%, ya no se está produciendo tanto. Hablo producciones de televisión. En cuestión de música, los artistas vivimos de cantarle a la gente. Si no nos dejan hacer shows en vivo porque no se puede juntar la gente por la pandemia, pues ¿de qué vivimos, no? Entonces, a todos les digo, cuando vean que su artista preferido, aquel al que adoran, aquel al que siempre dicen en un mensaje, estás guapísimo, te adoro, soy tu fan número uno. Si ven que hacen un concierto en streaming, por favor, compren el boleto, porque ellos viven no de lo que ustedes dicen de, ay, estás guapísimo. Eso no nos da de comer. Lo que nos da de comer es que tú compres un boleto, que aparte son muy baratos en streaming. Muchas veces, yo no sé en Estados Unidos, pero aquí los boletos en streaming cuestan $4 como mucho, y lo puede ver toda tu familia en tu casa, el concierto. Entonces, les digo, tenemos que ajustarnos a la nueva realidad que tenemos en este momento con el COVID-19, y la única posibilidad de los artistas es hacerlo a través de internet, hacer conciertos a través de internet, que no son baratos porque la tecnología cuesta. Cuando uno hace un show por internet, pues obviamente hay unos camarógrafos, hay unos ingenieros, están los músicos que te acompañan, hay gente que también necesita trabajar para hacer todo eso. Entonces, hice uno en julio, me acompañó bastante gente, no obviamente toda la que quisiéramos, pero bueno, pudimos hacer cosas importantes en ese de julio. A finales de agosto hicimos una, Los Caballeros Cantan, que es un grupo que hemos hecho aquí en México de actores cantando canciones conocidas. En ese nos fue muy bien, hubo más de 1,000 personas que se conectaron, pero no es suficiente. Necesitamos que la gente apoye la música, apoye a los artistas, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, de verdad, lo está pasando muy mal. Yo sé que no somos los únicos, los artistas, los que lo estamos pasando mal, pero es nuestra fuente de trabajo. Nuestra fuente de trabajo es cantarles, dar un concierto, hacer una obra de teatro. de eso comemos. Y si no lo podemos hacer porque no se puede, no nos podemos juntar para ver un show, para ver una obra de teatro, pues tendrá que ser a través de internet. Entonces a todo el mundo les digo, por favor, no nos dejen solos. Si les gusta mi música, si les gusta la música de mis amigos, apóyennos y compren su boletito. Está bien bonito que te digan qué guapo eres, soy tu fan número uno, pero de eso no comemos, de verdad no comemos. Les voy a agradecer que de repente apoyen así en esas cosas que no es tanto, realmente no es un esfuerzo muy grande.
Totalmente de acuerdo, caballero, y por eso quise traerlo a la luz, y creo que definitivamente debemos expandir ese mensaje aún más, y definitivamente mis 2 centavos que le puedo ofrecer puede contar con ese mensaje, lo seguiré enfocando, y si usted tiene algún concierto, aparte de lo que estamos haciendo, es poner atención a sus medios sociales. Tenemos uno que otro voluntario que ponen atención a los medios sociales y compartimos ese tipo de información. Cuando ustedes van a tener uno de eso, nos ponemos en nuestros medios sociales y definitivamente también lo estamos anunciando en el aire. Por ejemplo, si usted va a tener un concierto, ponemos uno de nuestros reporteros que diga, y no se olviden que la próxima semana Chao va a tener un concierto en ta, 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 y esos son los 2 centavos que yo le puedo ofrecer. Muchas. Y estamos muy orgullosos, muy felices de poder hacerlo.
Muchas gracias. De momento yo creo que de momento no tengo futuros conciertos. Yo creo que para el mes que viene seguramente organizamos uno, pero lo que sí se puede hacer es ver el concierto que ya hice en julio. Se quedó en la plataforma, en mis redes tienen toda la información, el link y tal, y se puede seguir viendo. La gente que no lo vio en su momento está en la plataforma y lo puede ver. Si no compraron su boleto, pueden comprar su boleto y pueden verlo perfectamente. Ahí se va a quedar por lo menos todo este año. Entonces, es un buen concierto, sobre todo por lo que hicimos. Todo, como era el primero que hacía, no quería... A ver, no sé cómo decir esto. Uno cuando no tiene mucha experiencia no sabe lo que va a pasar en el concierto, ¿no? Era la primera vez que yo daba un concierto en streaming, entonces no estaba muy claro lo que íbamos a hacer ni lo que iba a pasar. Entonces yo tampoco quise abusar del telespectador o de la gente. Con lo que quise hacer fue ayudar más que nada, ¿no? Todo lo recaudado de ese concierto, lo que se recaudó y lo que se vaya a recaudar más adelante, va enfocado a toda la gente que ha estado en primera fila luchando contra el COVID-19. Todo se ha ido destinando a una fundación que protege a todos los doctores, los enfermeros, la gente que trabaja en el Hospital General de México, aquí en la Ciudad de México, que son gente que está dando todo, está dando incluso su vida por nosotros. Y hicimos una canción que se llama Vacunas de Amor, donde todo lo que se recaude de esa canción también va a ir destinado para ayudar a toda esta gente que son los verdaderos héroes de la pandemia. Entonces, la gente que quiera, ya hubo mucha gente que ya vio el show, pero si se lo han perdido y quieren verlo, que tengan por seguro que el dinero que ellos emplean para ver el show va destinado a una muy buena obra, que es atender y ayudar a toda esta gente que está en primera línea del COVID-19.
Bueno, no sé si ya lo sabías, pero para empezar, esa canción ya la pasamos varias veces en el show, ya la estamos tocando, y definitivamente está muy hermosa, y definitivamente también la hemos estado promocionando. Ya contestaste una de las preguntas que iba a preguntar, que nos dijeras respecto a la canción, pero sí, a propósito, está muy hermosa, y gracias por tu contribución a eso. Y lo que no sabía es precisamente que todavía se puede ver el concierto aún después de haber pasado. Inclusive creo que vamos a estar rifando unas cuantas entradas. Nosotros vamos a conseguir algunos fondos y regalarle a las personas la oportunidad de que puedan ver tu show.
Se los agradezco. Fue un show muy emotivo, la verdad estuvo mejor de lo que me esperaba. Son shows un poquito fríos porque se graban en un estudio sin nadie de gente, sin nada más los técnicos. Entonces, ese momento especial de comunicación entre el público y el artista cuando estás haciendo un show en vivo se pierde un poquito. Aunque la verdad lo pasamos muy bien, la gente participó mucho en vivo a través de un chat que teníamos y estuvimos contestando muchísimas cosas, incluso cantamos canciones que no teníamos ni preparadas porque la gente nos las pedía en ese momento, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas Y yo voy a intentar el mes que viene hacer alguna otra cosa, incluso en el Hospital General, porque hay mucha gente que se ha quedado con ganas, incluso doctores, enfermeros, de cantar conmigo esa canción de Vacunas de Amor, porque sí la cantamos, pero no me los pude traer a cantarla conmigo en directo. Los grabé y lo pasamos allá en el show, sus voces, ¿no? Pero sí quiero ir al hospital y cantarlo directamente con ellos, verlos a la cara y presentarles a la gente a los verdaderos héroes de la pandemia, que son esta gente que está en primera línea de combate contra el COVID-19.
Perdón, me puse yo solo en mute para no interrumpirte, pero una vez más, gracias por esa canción. Creo que está muy hermosa y me dio gusto haberla encontrado, porque pues otra vez estaba buscando lo más reciente y lo más actual que puedas tener. Y también me contó Franco de que estuviste en la nueva canción de We Are the World, versión en español. Bueno,
sí, estamos, fíjate que está dando muchas sorpresas. Acabamos de estrenarla hace 2 semanas. Fue un trabajo muy duro, un trabajo muy difícil, porque todo se hizo cada uno con sus medios y desde su casa, algunos en algún estudio, algunos pues donde estaban, donde se podía. Fue un trabajo de Paola Sassuet junto con Jorge Ferrón, que es el productor. La verdad, hicieron un trabajo maravilloso, y todo por llevar un mensaje de paz, de armonía, de amor para la gente. Estamos teniendo muchísimas sorpresas. Fíjate que es posible, es muy posible que podamos viajar a Estados Unidos a presentar en vivo esta canción. Están pasando cosas que no nos explicamos y que pensamos que el de allá arriba tiene mucho que ver. Estamos teniendo unos buenos promotores con Los Ángeles y con la gente que Dios nos está poniendo en a favor nuestra. Y seguramente vamos a vernos las caras por allá, por Los Ángeles, por California, dentro de poco, porque las cosas se están acomodando muy bien. Sobre todo para ayudar a una fundación que se llama The Power of One Foundation, de allá, que es una fundación que se encarga de llevar alimentos a la gente que más lo necesita. Y vamos a estar por allá, pues echando la mano también, ayudando a que se consiga recaudar lo más posible para esta fundación y para que la gente que no tiene ni siquiera que comer, pues pueda tener algo.
Sí, eso me lo estaba comentando Franco, inclusive ya acordamos de que a él me lo voy a encontrar y a ver si comemos algo ahí. Me gustaría conocerlo, y ya acordamos de que nos vamos a ver con Franco, su primero Dios si viene, ese es parte del plan. Pero me gustaría, qué bueno que mencionaste la fundación, me gustaría también comunicarme con ellos y ver cómo les podemos apoyar, inclusive si están haciendo eso, empezar a promocionarlo también en el programa, que la gente sepa que viene.
Sí, mira, es muy complicado, es muy complicado. Yo le dije a Paola y a Jorge, por la situación de pandemia que atravesamos, y sobre todo por la situación que está todos los condados de California de incendios. Es una situación complicada, difícil. Antes de pensar en ir y convertirnos en un problema, hay que pensar en que se solucione un problema grave que tienen allá, ¿no? Pero bueno, como te digo, nuestro mejor aliado está ahí en el cielo, y él va a ser el que va a decidir que vayamos, cuando vayamos, y que obviamente con todas las ganas de ayudar y de apoyar a toda la gente que lo necesita, ¿no?
Pues muchísimas gracias por todo eso. Estoy más que fascinado con la entrevista. Recibí las respuestas y la información, que definitivamente no solo como el encargado del show, pero también como tu fan, es todo lo que dijiste, realmente es algo nuevo para mí. Muchísimo lo que dijiste es totalmente nuevo para mí. Y es muy interesante. Rápidamente, ya nos pasamos la hora, no te quiero robar tu tiempo. Así que dos cosas. Uno, ¿cuáles son algunos de los artistas que has tenido la oportunidad de trabajar?
Ya he hablado de varios de ellos. Obviamente la gran señora, la reina de la salsa, Celia Cruz, fue alguien que me impactó muchísimo trabajar con ella. He trabajado con otra señora aquí en México que se llama Eugenia León, que me declaró gran fanático de su música, de su voz. He trabajado con mucha gente, he trabajado con músicos excelentes, que no son conocidos porque son los que vienen dentro de las letras pequeñitas de los álbumes y que la gente no los conoce, pero realmente son los que hacen verdaderamente magia en los discos. He trabajado con mucha gente, muchos actores, como mi carrera de actor me ha dado la oportunidad de trabajar con grandes primeros actores, el señor Eric Elías, no sé, muchísimo. Es que si me pongo a decir ahora nombres, no voy a acabar nunca. Pero la verdad, le doy las gracias a la vida, le doy las gracias al destino, a Dios, por supuesto, por haberme permitido estar en esta carrera y diario conocer a personas increíbles y personas que realmente te transmiten cosas y te ayudan a ser mejor persona, ¿no? Uno de mis artistas favoritos, ya lo he visto varias veces en vivo, Dios me ha permitido cada vez que vine a México ir a verlo, el señor Joan Manuel Serrat, que es uno de los mejores compositores que hay en este mundo y que siempre ha habido, y que siempre que voy a verlo, obviamente pago mi boleto porque así tiene que ser, y siempre que voy a verlo, siempre me saca las lágrimas, pero no de tristeza, sino las lágrimas de alegría y de ilusión y de cómo me llegan sus canciones y sus letras, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la música y eso es lo bonito de mi carrera, y estoy muy, muy, muy feliz y muy contento de poderme expresar y poder estar, seguir todavía en los corazones de mucha gente y de poder seguir con mi carrera. Y ojalá que Dios me dé fuerza y ánimo para poder hacerlo muchos años más.
Ok, caballero, ya viene, ahora viene el espacio para dos comerciales. Uno va a ser su comercial. Díganos dónde podemos encontrar su música y cuál es su preferencia que la gente visite, o dónde podemos consumir su música actual y qué es lo más moderno.
Bueno, pues mi música la pueden encontrar ya afortunadamente en casi todas las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales la pueden encontrar. Para los que quieren conocerme un poquito mejor, a través de mis redes sociales, Tío Chao, a través de Instagram, de Twitter, Chao Oficial a través de Facebook. Bueno, entre Tío Chao y Chao Oficial, ahí tienen muchísima información en internet, y de ahí sacan muchísimas cosas. Y música, pues prácticamente casi toda la música de mis discos están en las plataformas digitales, en las tiendas digitales. Y bueno, si tienen un par de dólares para gastar, pues les recomiendo varias de mis canciones, claro que sí.
Ok, el segundo comercial es para que invite a las personas a que escuchen esta entrevista.
Bueno, pues a todos les invito a escuchar esta entrevista. La verdad, es una entrevista donde me he sentido muy cómodo, muy a gusto. Les doy las gracias por este espacio. Y no se pierdan, porque contamos muchas cosas de las que la gente no conoce de mí. Entonces, adelante, les esperamos en la entrevista. Soy Chao y les deseo todo lo mejor.
Muchísimas gracias, caballero. Lo dejo regresar a su vida normal. Sé que tiene una vida muy ocupada, pero aquí estamos para servirle, igual que los otros artistas. Algunos de ellos nos han puesto en su email list, si gusta agregarnos a eso, y cualquier cosa que esté haciendo, sea los conciertos, sea algo nuevo en que le podamos apoyar, con gusto lo promocionamos y le ayudamos a hacer ruido por sea lo que sea que usted esté haciendo con su carrera.
Será un honor
y será un placer poder apoyarles, y cada vez que salga con algo nuevo, mientras existamos, su música será tocada en nuestra acción, así que puede contar con el nuevo o anterior, no necesariamente solo lo anterior.
Me gusta muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, muy buena entrevista. Y bueno, cuando vaya a salir o lo que sea, me avisas para que yo lo comparta con mis redes y todo, para que la gente lo escuche también.
Bueno, es todo, caballero. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Ha sido un honor, un placer conocerlo. Y encima de eso, escuchar sus historias, que como decía, ya lo admiraba, pero ahora aún más como el ser humano y la persona que es. Creo que es fascinante y puede contar con un fan por muchos años más por venir. Y no solo, y no solo de palabras, sino que vamos a comprar y consumir sus productos. Escucha.
Muchísimas gracias, Saúl. Cuídate mucho.
Hasta luego. Bye.
Por cuidar de mi vida. Gracias por cuidar de tu vida. Porque si yo me cuido, te cuido. porque si tú te cuidas, me cuidas. Gracias, héroe con mascarilla, por tu preocupación asistida, porque no le haces caso al temor. Sonriendo con los ojos nos va recetando vacunas de amor.
Hola, ¿cómo estás? Tu cara solo veo la mitad. Tus ojos me sonríen, pero sé que hay algo que está mal, muy mal.
Te intento saludar, la verdad es que no puedo respirar. Y aunque no te conozco, sé que me vas a intentar.
Labios, vacunas de amor.